Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy conmemoramos los 10 años. El anuncio del cese definitivo de ETA era el fin de una historia de décadas de sangre y violencia que conocemos bien aquí en Málaga. El 15 de julio, por ejemplo, 15 de julio del 2000, la banda terrorista mataba al concejal del Ayuntamiento de Málaga, José María Martín Carpena. Muy buenas tardes. Es miércoles 20 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Una huella de ETA de la que hoy hacemos un recorrido, una memoria. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Hace 10 años esa noticia daba la vuelta al mundo. La banda terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad tras una historia de décadas de violencia y de sangre. Una historia que también tuvo tristes episodios aquí en Málaga. Esa huella de ETA en la ciudad tiene varios nombres propios, sin duda uno de ellos el de José María Martín Carpena, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, que fallecía el 15 de julio del año 2000. Un ETA le disparaba en la puerta de su casa en el barrio de Nueva Málaga. Así le recordaba la que fuera alcaldesa de la ciudad, Celia Villalobos, quien nombró concejal a Martín Carpena.
La muerte de una persona no la llena a nadie, ese hueco. En este caso ya no es simplemente una relación personal. En mi caso yo es que le tenía un enorme cariño y un enorme afecto. Es la propia personalidad de José María y el motivo de la muerte. Es decir, que un grupo de asesinos decida cuando una persona como José María tiene que dejar de existir, esto es demasiado duro como para que los seres humanos normales lo aceptemos.
Cuando ETA mató a Martín Carpena, Francisco de la Torre llevaba apenas un par de meses en la alcaldía de la ciudad.
A partir de ahora la vida sigue. A partir de ahora vamos a seguir trabajando por nuestra tierra igual que siempre. Y a partir de ahora, con el recuerdo de José María, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible por Málaga. A partir de ahora, desgraciadamente para él, porque no es un motivo de alegría, va a entrar un nuevo concejal, entrará Elías Bedondo, que va a hacer las cosas fenomenalmente y que es con su juventud tratará de cubrir el vacío de José María.
Otro nombre propio en la triste historia de ETA en Málaga es el de Juan Manuel Piñuel. Era guardia civil y estaba destinado en Legutiano, en Álava. Moría el 14 de mayo del año 2008 en un atentado en su casa cuartel. Su esposa sacaba fuerza solo un día después para comparecer ante los medios.
No sois nadie, solo basura, un punto negro en la limpieza de un gran país. Y quiero decir que esta medalla, que ya no puede llevarla mi marido, pero la llevo yo en su nombre con todo mi orgullo.
En esta lista de nombres que están vinculados a la historia de ETA en Málaga está, por ejemplo, el de el socialista José Asenjo. Solo 4 días después del asesinato de Martín Carpena, ETA atentaba contra el socialista malagueño, era entonces secretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso. El detonador de la bomba Lapa adherida a su coche falló, así que él, su esposa y su hija salieron ilesos. Ya en el año 97 habían intentado matar con el mismo mecanismo al entonces alcalde de Rincón de la Victoria, José María Gómez, y al concejal de urbanismo, Francisco Robles. Localizaron las bombas a tiempo y fueron detonadas de manera controlada.
Vamos a situarnos en aquella mañana de julio del año 2000, 9:30 de la mañana, urbanización Cerrado de Calderón, en la capital. José Asenjo, su esposa Macarena y su hija Laura suben al coche familiar, al vehículo familiar. Él las iba a dejar en el centro antes de irse al aeropuerto por un viaje de trabajo en Madrid. José Asenjo, Pepe Asenjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando los malagueños todavía no nos habíamos repuesto del shock por el asesinato del concejal Martín Carpena, ETA vuelve a atentar, en este caso la víctima tú y tu familia. ¿Cómo recuerdas tantos años después aquel día? O sea, sales de casa con tu mujer, con tu hija, ¿y qué pasa a partir de ese momento?
Bueno, pues pasa una situación que no fue un susto inmenso y una situación que no esperábamos en ningún caso, ¿no? Y en principio, pues fue el coche hizo algo extraño, salió un poco de humo, yo hice salir a mi mujer y a mi hija, empecé a mirar por el coche, vi que había algo, llamé al bueno civil para que llamase, para que viniese la policía y tal, y vinieron los artificieros y desmontaron aquello, en fin. Y todo fue pues una situación de la que no sabes cómo reaccionar, la verdad, fue un... Pero bueno, también con la sensación de vernos, de la suerte de que no pasase nada cuando había muerto, había sido asesinado Martín Carpena, en fin, tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues una sensación por una parte del horror de pensar lo que había pasado, que había gente que había puesto los hombres en tu coche esperando que saltase tú y tu familia, pero aparte también la pues no sé, poco la sensación de suerte de habernos librado de algo que la mayor parte de los otros que sufrieron también atentado, pues no tuvieron la suerte de salvarse y murieron en los atentados y fueron asesinados, ¿no?
Porque, Pepe, ¿tú en ningún momento pensaste esto es un fallo del coche? ¿O si ese fue el primer pensamiento, aunque después poco a poco dijiste, uy, aquí pasa algo, voy a llamar a la policía, a la Guardia Civil?
No, el primer pensamiento era que era un problema del coche, claro, evidentemente, pensé que era algo que fallaba del coche, después vi algo raro y hice salir a mi mujer y a mi hija y ya miré y tal. Realmente debería de haber estado más alerta, ¿no? Porque por lo que estaba pasando, pero son cosas que pues nunca piensas que te van a pasar a ti, ¿no?
Claro, nunca se piensa que puede estar uno aquí en Málaga, en la Costa del Sol, en el paraíso, en la lista de los etarras, ¿no? Eso es complicado pensarlo, ¿no?
La lista, y haber estado vigilado durante días para montar todo el dispositivo, ¿no? En fin. Pero bueno, la verdad es que estaban ocurriendo cosas en Málaga mismo. En fin, básicamente el día anterior había sido la manifestación en la que fueron todos los malagueños en manifestación tras la muerte de Martín Carpena. Eran momentos de gran tensión y tal. Y bueno, pero la verdad es que uno nunca piensa que le va a pasar a uno.
Estamos hablando con José Asenjo, con Pepe Asenjo. Pepe, estamos conmemorando 10 años del aniversario del fin de ETA. Un día tan especial como hoy, ¿a ti cuando te has levantado, qué te ha venido a la cabeza? ¿Qué sensación? ¿Qué quieres expresar?
Bueno, yo lo primero que tengo que expresar es que el fin de ETA es el fin, no porque ETA decidiese poner fin a su actividad, sino porque ETA estaba ya agotada y prácticamente desmantelada gracias a la labor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y de la Justicia y de, en fin, la sociedad española que supo mantenerse unida frente a la provocación constante de ETA, ¿no? Y ETA estaba prácticamente ya inoperativa y sin capacidad para nada y realmente era una muerte anunciada, ¿no? Un fin anunciado, ¿no? Por tanto, no me parece que sea una fecha especialmente significativa. Es verdad que se considera que es un antes y un después, pero lo cierto es que ETA ya estaba acabada antes, ¿no?
Hoy en día, ¿qué es ese de Pepe Asenjo? Que los oyentes dirán, claro, Pepe, si con Tertulio de la Tapadera tantísimos años, ¿qué hace hoy José Asenjo?
Bueno, me jubilé hace ya algún tiempo, ya tiene una edad. Y aparte de que colaboro con columnas de periódico y tal, pues me dedico prácticamente a la vida de jubilado, a la lectura y a las cosas de la familia y de la casa. Y en fin, pues hay alguna que otra actividad con cosas del partido y tal, pero vaya, en general estoy muy retirado.
Bueno, pues a disfrutar de esta etapa merecida desde hace ya tiempo, además, pero a disfrutarla. José Asenjo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
A vosotros, adiós.
Desde el inicio de su actividad, ETA ha actuado una veintena de veces aquí en la provincia de Málaga. En las décadas de los 70 y de los 80, los terroristas protagonizaron varias acciones que iban directamente contra los intereses turísticos de Málaga.
Sí, colocaron artefactos explosivos en hoteles de Fuengirola, Torremolinos, Estepona, Marbella, Málaga. No hubo fallecidos, aunque sí algunos heridos. En los 90, los etarras hicieron estallar un coche bomba a las puertas de la antigua cárcel de Cruz de Humilladero. Colocaron artefactos en el parque, también en la Malagueta, en un centro comercial. En 2001 llevaron a cabo un atentado frustrado en el aeropuerto de Málaga. En el verano de 2002 atentaron 5 veces en 2 días en diferentes puntos de la provincia. Y en 2008 unas 15.000 personas tuvieron que ser desalojadas tras recibir un aviso de que ETA había colocado bombas en Puerto Marina, en la playa de Guadalmar y en un puente bajo la autovía A7.
Bueno, pues 10 años del cese de ETA, de las armas, en todo caso, hoy están ocurriendo otras cosas. A esta hora están ocurriendo otras cosas. Carmen, reunión de nuevo de Unicaja y los sindicatos.
Así es, tras los dos encuentros de la semana pasada, hoy empresa y sindicatos se vuelven a reunir, como dices. De hecho, está pasando a esta hora en la negociación del ERE de Unicaja, que plantea, hay que recordar, 1.500 despidos y el cierre de 400 oficinas. Tras ese primer planteamiento, ahora la prioridad de los sindicatos es conocer las condiciones de los despidos. Si serán voluntarios, si hay cupos por provincias, las cláusulas económicas, porque si las condiciones son buenas, creen que habrá muchos empleados de Unicaja Banco que estén dispuestos a marcharse, según Jesús Barbosa, es de la organización sindical Súmate.
La situación laboral en la banca es cada vez peor. El estrés y la presión que se recibe es brutal. Las malas formas. Todo eso, al final, hace que la gente quiera salir. Hemos visto a personas que han cogido el finiquito, o sea, la cantidad que le haya correspondido, sin mirar, y la han cogido, se han preferido marchar y ya me buscaré la vida, ya buscaré el trabajo por otro sitio. Porque la situación laboral en la banca es muy mala.
En Unicaja se van a negociar despidos y ahora vamos a hablar de empleos que se van a crear. Se están buscando 100 camareros para trabajar en hoteles de 5 estrellas de Marbella. La selección de personal la va a hacer la empresa Adecco.
Vamos a saludar a Juan Francisco Rodríguez, es director de Málaga Hostelería. Juan Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué perfiles se están buscando exactamente en esta selección?
Bueno, estamos buscando todo tipo de perfiles, concretamente para la parte operativa de gestión del hotel y desde ayudantes de camareros a cocineros, camareras de pisos, algo de atención al cliente, hostes, relaciones públicas, un poco de todo.
¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir si queremos ser uno de los candidatos? Porque estamos hablando de buscar 100 camareros, con estos perfiles que nos estás hablando, para hoteles de 5 estrellas de Marbella. Esto es una de esas informaciones que a mucha gente le interesa. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir?
Bueno, los requisitos son los básicos son que hayan tenido experiencia en la gestión de hoteles o en la restauración en general, en servicios de hoteles de 4 y 5 estrellas. Es muy valorable también que dominen el inglés y francés. Y luego, bueno, el requisito para nosotros indispensable es actitud, compromiso y ganas de trabajar, proactividad.
¿Las condiciones laborales que se ofrecen en estos puestos de trabajo cuáles son?
Bueno, estamos hablando ahora mismo de contratos eventuales y que a lo largo del tiempo puedan convertirse en contratos fijos en plantilla.
¿Qué deben saber los candidatos sobre cómo presentar su candidatura? ¿Cuándo serán las entrevistas? ¿Cuándo se van a incorporar al trabajo? Toda esta información más práctica.
Pues hemos colocado en todos nuestros portales el anuncio, lo hemos publicado también a través de los medios de comunicación como este y como en periódico, y hemos habilitado un correo electrónico que es malaga.hostelería@deco.com y un número de teléfono donde pueden llamar, echar la candidatura e inscribirse en la oferta para vernos el viernes y hacer las entrevistas.
Bueno, pues hay que estar espabilado, que se dice aquí en esa tierra. Juan Francisco Rodríguez, director de Málaga Hostelería, ojalá esta información interese seguro a muchos de los oyentes y podamos ayudarles. 100 camareros para trabajar en hoteles de 5 estrellas de Marbella. Gracias por estar con nosotros, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. Por lo demás, Carmen, en página de sucesos, ¿qué ha pasado?
Pues hay varias historias sobre la mesa. Han detenido en Málaga dos hermanos por estafar casi 7.000 euros mediante la compra de teléfonos móviles de alta gama que después devolvían sustituyendo el terminal por un bloque de plastilina de idéntico peso y en el paquete perfectamente embalado. Un modus operandi que les permitía, pues así, al final quedarse con el móvil. Los arrestados acudieron a centros comerciales de Málaga, Cádiz y Sevilla y compraban los terminales, algunos valorados en 850 euros. Pagaban en efectivo y a las pocas horas volvían y pedían la devolución diciendo que el teléfono que habían comprado no se ajustaba a la capacidad de memoria que estaban buscando. Javier García es portavoz de la Policía Nacional aquí en Málaga.
Presentar de nuevo el paquete de tal manera que quedaba a la vista perfectamente embalado de cara al vendedor. En la mayoría de las ocasiones el modo operandi utilizado hacía que los vendedores de telefonía móvil no desconfiaran de estas personas.
A raíz de estas estafas, desde la Policía Nacional se alerta a los establecimientos de centros comerciales del modus operandi que usan los estafadores. Fue precisamente en un centro comercial de aquí, de Málaga, en el que conocía la manera de actuar de los dos sospechosos, donde se produjo la detención.
los vigilantes, el personal de este centro comercial detecta, pues bueno, en un canje que pudiera ser sospechoso y confirman que los clientes de ese establecimiento pues pretendían devolver efectivamente una caja que no incluía su teléfono original, que había sido sustituido por un bloque de plastilina.
Por otro lado, han detenido...
Y algunos que no sabemos capaces ni de envolver un regalo de una forma digna. Mérito tienen los chavales, mérito tienen, aunque detenidos. Y también la Guardia Civil anda enredado, como siempre, trabajando, ¿no?
Sí, en este caso una operación que se ha saldado con 10 detenidos, supuestos miembros de una banda dedicada al cultivo y la elaboración de marihuana aquí en Málaga. La Guardia Civil en este caso ha intervenido 13.200 euros en metálico y 2.400 plantas de marihuana en viviendas de Coín, a la Orín el Grande y Mijas. Según fuentes de la investigación, la organización estaba bien asentada en la provincia e integrada por 10 personas de origen balcánico. Todos han sido detenidos, 9 de ellos ya han ingresado en prisión. Y otra historia, en este caso, que nos lleva hasta el municipio de Sedella, es una historia que avanza el Diario Sur. El alcalde ha denunciado al que fuera párroco del pueblo por el robo de dinero y de joyas de la patrona, en concreto 12 joyas, que ya han sido recuperadas después de la investigación del Obispado y de la Guardia Civil. Y algo que tiene que ver con la pandemia, Mónica, un brote de coronavirus que se ha declarado en la cárcel de Archidona. Según el sindicato Comisiones Obreras, a día de hoy hay 31 personas que están infectadas por coronavirus, brote que se ha originado en el módulo 1 que alberga internos que desempeñan actividades en otras zonas del centro. Esto ha provocado que se hayan visto afectados servicios como el de cocina o el de reparto de comida. Además del módulo 1, también está aislado el número 4. Según el sindicato, actualmente se han confirmado, como decimos, 31 contagios. La mayoría son contagios asintomáticos y debido al grado de movilidad que han tenido los internos contagiados, que se han movido mucho por la prisión, no se descartan más casos en los próximos días. Desde Comisiones Obreras aseguran que hay preocupación entre los trabajadores de la prisión, ya que no se les está sometiendo a ninguna prueba de detección del coronavirus, solo tienen constancia de que se haya realizado a una trabajadora que en este caso ha dado positivo.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil, y por supuesto de nuestra página web, cope.es/Málaga. Jornada de cielos despejados y vientos flojos, bastante más flojitos que ayer, que en algunos puntos de la provincia y de la capital se notó bastante el viento durante buena parte de la mañana. En todo caso, hoy miércoles es la antesala a un jueves de Terral que ya nos dijo el hombre del tiempo que llegaría. ¿Cómo es la antesala al día de Terral? Que ahora te voy a explicar, pero la antesala, pues nada, con máximas que van a oscilar entre los 28 grados previstos en Vélez Málaga, 27 de máxima se esperan en Marbella y en Antequera, y 26 de máxima en Ronda y también aquí en la capital. Claro, mañana el termómetro se va a disparar hasta los 32 grados prácticamente pues en toda la franja litoral y también en el Valle del Guadalhorce, en todos los municipios, en toda la franja litoral de la Costa del Sol, en la Sarquía, por supuesto aquí en la capital. Vamos a subir el termómetro de hoy a mañana al menos 6 grados. Jueves de Terral.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Después de 2 años sin procesiones, teníamos muchas ganas de volver a la calle. El sábado 30 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, me pongo al frente del equipo de COPE Málaga para contarte todos los detalles de la procesión magna Camino de la Gloria. Salidas, encierros, recorrido oficial, un acontecimiento único para conmemorar el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga con nuestro sello inconfundible y el patrocinio de los amigos de mi colchón.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. ¿Por qué?
Aquí, cuando hablamos del futuro de COPE más Málaga, él está incluido, claro, él. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿soy el futuro de COPE Málaga? Pues no lo sabía, me alegro mucho de sentirme tan
estás
joven.
Estás incluido, vale, no vale. Significa vale, que vale, tu vale. Futuro va a acabar antes que el futuro de otros, por ejemplo, de Enrique, por edad.
Ya.
Digo aquí el futuro en COPE Málaga. En todo caso, te quedan muchos años para seguir trabajando, ojo.
Bueno, hasta lo que me hoy... prejubile, que también puede ser.
No, de eso no está permitido aquí en el programa.
Oh, vaya.
Oye, Pedro, hoy es el Día Internacional del Chef.
Sí.
Y tú has dicho, vamos a hablar del
tema.
Y
yo he dicho, te voy a hacer una tortillita. No es eso. ¿Qué es lo que he dicho yo, por cierto? Que no me he enterado lo que he dicho.
Ay, tú lo que has dicho es que querías hablar de la Escuela de Hostelería de Málaga, la cónsula.
Es verdad, que yo iba a hablar de la Escuela de Hostelería. Claro, porque es que desde el año 1994, la Escuela de Hostelería de Málaga, la de la cónsula que conocemos de toda la vida, la que está en Churriana, lleva funcionando y además con un montonazo de éxitos. De hecho, incluso desde el año 2015, si no me equivoco, forma parte de esa red de escuelas de formación del Servicio Andaluz de Empleo. Tanto es el éxito que de allí han salido muchísima gente que ahora son reconocidos chefs de prestigio malagueños en todo el mundo, a nivel internacional. Y es que, claro, allí toda la gente que pasa casi siempre suele llegar a conseguir empleo antes incluso de terminar sus estudios. Eso está muy bien. Y, claro, tener gente que ha terminado allí y que ahora son estrellas Michelin, pues te puedes hacer una idea que el prestigio es brutal. Si te parece, Mónica, creo que tengo al teléfono a Miguel Ferrer, que es uno de los responsables de alguna manera de que todo esto sea así, porque es el jefe de estudios de la Escuela de Hostelería La Cónsula. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Encantado de escucharte.
Oye, estamos hablando de Día Internacional del Chef, evidentemente, y muchos chefs que ahora son absolutamente reconocidos y que han pasado por vuestra escuela. Dame nombres para que la gente le suene un poco y sepa qué gente ha pasado por ahí.
Antes de nada, Pedro, recuérdate que no solamente soy de la Escuela de Hostelería
de Benalmádena,
sino también de Benalmádena, la Fonda. Porque,
quería quitarte yo la mitad del trabajo, quería quitártelo yo, está claro.
Efectivamente. De hecho, ahora mismo me encuentro en la Fonda, bueno, intentando poner en marcha el restaurante para que se abra a la mayor brevedad posible. Uh-huh. Pues, a ver, nombres de alumnos de ambos centros, pues la lista es interminable. Pero bueno, casi
dame
todo el mundo
pues,
suele recordar pues a Dani García, a Celia Jiménez, a José Carlos García, todos reconocidos chefs y bueno, también en el campo de la sala también hay bastantes alumnos que el reconocimiento no es tan notable porque no es tan público, pero sí que han tenido tanto éxito como estos alumnos que te he mencionado.
Sí, pero estamos hablando hoy del Día Internacional
del Chef.
Y por eso queremos centrarnos en eso. ¿Qué dais en la Escuela de Hostelería de la Cónsula para que esa gente que pasa por ahí al final tenga tanto éxito, tanto reconocimiento y consiga una vida pues dedicada precisamente a lo que a ellos les gusta, que es hacer de comer para los demás?
Pues yo creo que el secreto de nuestro éxito es no habernos desviado nunca de una formación de excelencia. Si bien es verdad que desde el año 2015 pertenecemos al Servicio Andaluz de Empleo, no hemos cambiado para nada la formación que se está impartiendo. No solamente eso, sino que encima hemos, digamos, homologado esa formación que se daba anteriormente pues con unos certificados de profesionalidad que ahora mismo son prácticamente de obligado cumplimiento para cualquier persona que quiera certificarse en una formación que no sea de la reglada de educación, sino que sea de empleo. Son unos certificados, digamos, que se ha ajustado con bastante facilidad a lo que nosotros dábamos. Y bueno, eso es lo que hace ya no solamente el que reconozcamos la cónsula a nivel, digamos, provincial o andaluz, sino que bueno, que a nivel europeo se ha reconocido esa formación.
Lo que hacen los chefs en esa escuela de hostelería, ya sea la cónsula o la fonda en Benalmádena, ¿se puede comer habitualmente? Si yo voy un día cualquiera, yo no sé si ahora ya estáis abiertos o no, ¿se puede comer lo que hacen ellos?
Sí, a partir de, todavía no estamos abiertos, pero a partir del 2 de noviembre pues tendremos los restaurantes de los ambos centros, que en el fondo son aulas prácticas. Los tendremos abiertos pues martes, miércoles y jueves.
Cuando dices y, aulas bueno, prácticas, Miguel, ¿significa que los que vamos allá a comer somos los conejillos de India?
Bueno, si lo quieres ver así, sí, Pedro, pero estamos hablando de una preparación que está totalmente supervisada por un equipo de profesionales que lleva ya muchos años haciéndolo. Y no se nos debe olvidar que ambos restaurantes han estado durante muchos años reconocidos en la guía Michelin, que no es que seamos un aula, digamos, para hacer experimentos, ¿no?
Ya, me imagino. O sea, que los que vamos allí a comer podemos sentirnos absolutamente seguros de que vamos a comer cosas de calidad, ¿no? En todo caso.
Absolutamente. Vale.
Y a mejor precio, a un precio un poquito más bajo, porque, por ejemplo, cuando vas a una escuela de estas que están aprendiendo las chicas a limar las uñas y tal, pues a veces te desgracian, pero el precio es más económico. En el caso de...
Sí. Perdón, sí, en el caso de las escuelas efectivamente es así. Tenemos un precio público de 20 euros el menú, con absolutamente todo incluido. Entonces, el precio es bastante competitivo. Estamos hablando de un menú bastante completo y con un nivel de calidad altísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, 20 euros, pues yo creo que es bastante, bastante asequible para lo que ofrecemos.
¿Llamamos y reservamos para el día que queramos a partir de noviembre como si fuera un restaurante más?
Bueno, más que la vía del teléfono, lo que utilizamos es hoy día es Internet, a través de la página web de la consejería, pues simplemente escribiendo reservas Escuela de Hostelería Málaga, la cónsula o la fonda, aparece directamente el enlace donde se puede hacer la reserva.
Vale, reservas, Escuela de Hostelería, la cónsula o la fonda. Es que lo estoy apuntando.
Efectivamente.
Vale, fenomenal. Muy bien, Pedro. Por cierto, el Día Internacional del Chef, que se come en la casa de Miguel Ferrer.
¿Cómo se celebra, ¿no?
Claro, ¿qué cocina o qué se comen? Porque igual dice, no, es que ese día pues... yo pido que me traigan o se encarga a otra persona. Pero el jefe de estudio de estas escuelas de hostelería, ¿qué come hoy? ¿Qué almuerza?
Pues nosotros almorzamos aquí en el centro y, si no me equivoco, hoy me toca lingote de rabo de toro.
Bueno,
entonces, joder, mi vida.
Ensalada César previa y, bueno, un postre bastante bueno de un mousse de tres chocolates. La verdad es que no me puedo quejar.
Bueno, vaya celebración del Día Internacional del Chef. Pues Miguel Ferrer, a disfrutarlo y sobre todo a ayudar a que salgan de ahí grandes profesionales que siempre presumimos cuando vas a un restaurante y dices, uy, este es de la escuela de hostelería. O vas fuera y dices, uff, a esta provincia le hace falta tener una escuela de hostelería como la que nosotros tenemos, la cónsula o la fonda. Miguel, que te mandamos un beso enorme. Gracias, a disfrutar del día.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Gracias. Pedro.
Dime.
Tú eres un hombre seguro, ¿verdad?
Hombre, que sí, soy seguro. Seguro que voy a ir a la escuela de hostelería que me den un poquito de comer hoy aprovechando el día.
Bueno, pues hablando de seguridad, que tú eres un hombre muy seguro que te preocupas de tu seguridad, AM Seguridad es tu empresa. Ellos pues te ofrecen y te garantizan esa seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier instalación que tengas. AM Seguridad, en definitiva, es tu empresa porque pone a tu disposición todos los medios que sean necesarios para que estés tranquilo. Ese es su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Toda la información en la página web amseguridad.com.
Vas a quedarte siempre te... para oír, vas a quedarte con los besos que te di, vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte, porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. Por eso yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde, vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre, vuelve, vuelve, y no verte me duele.
Nosotros lo que te pedimos es que vuelvas después del boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo y después seguro que te va a interesar lo que te hemos preparado.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:09 p.m, mi nombre es Mónica García, bienvenido si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga. Hablamos de Málaga, por supuesto también, de lo que ocurre con nuestros equipos de deportes, hasta allí, hasta la redacción, nos vamos. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hace 15 días la España futbolística se levantaba en pie de guerra porque en la final de la National League le concedían un gol a Mbappé porque presuntamente había tocado el balón Eric García. Bueno, pues anoche en el Huesca Málaga pasó tres cuartos de lo mismo, con la mala fortuna que el árbitro de anoche pues no vio la acción, se la creyó del VAR y al final anuló un gol al Málaga en el 87 que pudo haberle valido el triunfo. Así de enfadado estaba José Alberto López, el entrenador del Málaga.
El gol, he estado ahora, por eso he tardado, hablando con los árbitros. Los árbitros no han visto la jugada, pero yo sí la he visto. Y creo que hace poco España perdió un campeonato por una jugada muy similar. Entonces, al final, el criterio. Creo que para los árbitros que han hecho un partido y un trabajo magnífico, se ha empañado su trabajo por una decisión equivocada que viene de Madrid, de una persona que está sentada viendo una pantalla el partido. Y nos quedamos sin dos puntos.
A partir de las 3 de la tarde, José Luis Parada Romero, ex-árbitro, Antonio Martín Navarrete, ex-árbitro, y Pedro Martín, nuestro árbitro de COPE, van a analizar la jugada. Ayer el Málaga perdió, obviamente, 2 puntos. Y hoy a las 8:30 arranca la BCL en casa para el Unicaja de Málaga. Se estrena en esa nueva competición, en la Basketball Champions League, frente al Labrio Megabowl de Grecia. Así que, como verán, muchos temas de actualidad que tocaremos a las 3 de la tarde.
Ahí estaremos escuchando. Gracias, Javi.
Un saludo.
Déjame que te recuerde el mensaje de Credial. Pues ellos te ayudan si tu objetivo es reunificar todos los préstamos que tienes. Pues déjate ayudar por Credial. Pues son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, préstamos personales, leasing, renting. Toda la información la vas a encontrar en un teléfono que es gratuito. 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. O puedes curiosear en su página web Credial. La semana pasada te contábamos cómo los hábitos alimenticios que tenemos condicionan nuestra fertilidad, la de los hombres y la de las mujeres. Hoy llamamos a nuestra experta en el mundo de las hormonas para que nos explique la vinculación que existe entre nuestra salud intestinal y nuestra salud hormonal, que las hormonas lo son todo. Vamos a llamar, como siempre, a Marta León. Es autora, entre otros, del libro Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
Marta, en primer lugar, vamos a explicarle a los oyentes para que ellos mismos se identifiquen, para que sepan si tienen una salud intestinal buena, mala o regular. ¿Cómo lo pueden saber?
Pues mira, esta es una pregunta muy interesante porque sobre todo, lo primero que tenemos que hacer es observar. Y el intestino nos habla de muchas maneras. Por ejemplo, una de las maneras que tiene para hablarnos es decirnos, ¿no?, o avisarnos si tengo ganas de ir al baño o no. Vamos a preguntarnos si voy al baño cada día, por ejemplo. Ir al baño cada día es un signo de salud y es un signo de buena salud intestinal. Si voy poco, o sea, día sí, día no, bueno, pues aquí estaremos medio regular, por ejemplo, y si no voy, pues ya directamente, o tardo mucho en ir, pasan muchos días, etcétera, pues entramos ya en el malo. Pero además de esto, preguntarnos, por ejemplo, pues si me levanto por la mañana con el vientre plano y a medida que avanza el día se me pone barriga de embarazada, o si tengo digestiones pesadas. Todo esto son maneras que tiene el intestino de hablarnos.
Oh, bueno, pues sí que nos habla. Marta, explícanos qué es la microbiota y cómo podemos cuidarla, que yo sé que está muy vinculado a nuestra salud intestinal.
Claro, y además ahora esto, fíjate que está muy, muy de moda y escuchamos la palabra microbiota por todas partes, y es a lo que en realidad antes llamábamos la flora intestinal, que yo siempre digo que es que nos hemos dado cuenta que en lugar de una flora es una fauna y por eso ahora le hemos cambiado el nombre. Es este universo de bichitos, de bacterias, de virus, bueno, levaduras, hongos, todo, todos estos seres vivos que habitan en nuestro sistema. Y microbiota tenemos pues en nuestro intestino, pero también tenemos en la boca, también tenemos en la vagina, en la piel, en los ojos, ¿no? Son estos bichitos que están por todos lados y que cuando están bien, cuando están en equilibrio, colaboran para que nosotros también estemos bien.
O sea, que son bichitos que hay que cuidarlos. ¿Cómo lo podemos hacer?
Claro, pues mira, por ejemplo, la buena alimentación, que hablamos siempre, estos son fundamentales, es fundamental para ir cuidándolos, hidratarnos bien, que no les falte agua, intentar también no tomar medicación de manera autodiagnosticada, digamos, o innecesaria, no abusando de productos de higiene que sean muy, muy agresivos, por ejemplo, ¿no?, que puedan ser abrasivos con los tejidos y con todo lo que allí vive. Estos son, por ejemplo, algunas cosas muy generales que todos podemos aplicar para también, bueno, pues cuidar, ¿no?, cuidar a estos bichitos.
¿Y cómo llegan a nuestros intestinos esos bichitos, como tú le llamas, que conforman la microbiota? Además, una pregunta, ¿todos tenemos las mismas bacterias, el mismo tipo, me refiero, de bacterias o de levaduras, en fin, o de hongos?
Pues mira, en realidad no, en realidad todos no tenemos los mismos, porque cada persona tiene una exposición diferente. Sí que es verdad que depende de nuestra familia, pues en nuestra familia tendremos todos más o menos un tipo de microbiota similar, pero es que realmente todo comienza, ¿no? ¿Cómo llegan a nuestro intestino, cómo llegan a nuestro sistema? Pues todo comienza en el útero de la madre, y a partir de ahí, que esto todos lo tenemos en común, aunque cada uno tiene su madre, ¿no? A partir de ahí depende mucho, pues por ejemplo, del lugar del mundo en el que haya nacido. No es lo mismo nacer en una zona húmeda que árida, que con mucha vegetación, que con poca, nacer en un entorno urbano, por ejemplo, o si ahora mismo vivo en un entorno urbano o un entorno rural, cómo he nacido. No es lo mismo un parto vaginal que un parto por cesárea. Esto también altera o digamos, cambia, ¿no? Esta microbiota, si hemos sido prematuros o hemos nacido pues en la fecha que tocaba, digamos, si hemos tomado pecho de nuestra madre o no, y por supuesto hoy en día, pues ya lo que hemos dicho, ¿no? Si como, si tengo buenos hábitos de vida, etcétera. Todo eso al final forma el conjunto, ¿no?, de microbiota que tengo ahora. Por eso cada uno tenemos, como tenemos experiencias diferentes, pues tenemos exposiciones diferentes.
O sea que yo puedo cuidar la microbiota, puedo ayudar pues con mi alimentación, bebiendo agua y tal, pero lo que me ha tocado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que una de las cosas que hemos visto es que es verdad que a veces venimos con desventaja, oye, porque cada uno tenemos unos inicios en la vida diferentes, pero a partir de nuestros, y esto es lo mágico, ¿no?, y lo bonito, a partir de los hábitos de vida que hagamos podemos mejorar mucho, mucho, mucho y, digamos, ponerme en una buena posición en la carrera, ¿no?, que hacemos todos. O sea, que sí, puede ser que yo venga con desventaja del principio porque haya sido, bueno, pues un bebé prematuro, pero si me cuido, si mantengo unos buenos hábitos, si alimento a mis bacterias con fibras, con alimentación natural, con frutas, verduras de temporada, ¿no?, si, como hemos dicho, hago buen ejercicio también, incluso descanso, me hidrato, todo esto va a hacer que yo tenga casi, casi, casi la misma microbiota, la misma salud, ¿no?, intestinal, que una persona que ya lo viene, que ya nace con todo hecho.
Ajá. Vale, y ahora, la pregunta, ¿qué tiene que ver la salud intestinal de nuestra calidad de la microbiota, de la flora intestinal que le hemos llamado siempre, con la salud hormonal?
Pues mira, esto es muy interesante y es sobre todo lo que se está descubriendo ahora, ¿no? Lo que estamos aprendiendo ahora es que existe una parte de esta microbiota, ¿no?, de esta flora que hemos dicho, que se encarga de gestionar nuestros estrógenos, ¿no?, de gestionar nuestros niveles de estrógenos, que esto, como hemos dicho en otros programas, son las hormonas femeninas, digamos, ¿no? Bueno, pues estas hormonas, que las tenemos los hombres y las mujeres, ¿eh?, porque esto de decir los femeninos es un poco para entendernos. Entonces, el intestino se encarga de o bien reabsorber estos estrógenos que ya van por ese camino, ¿no?, que ya van para afuera, volverlos a poner en el organismo de manera activa para que sigan funcionando, o definitivamente desactivarlos y eliminarlos definitivamente. En otras palabras, es donde se toma a nivel hormonal y a nivel de hormonas circulantes en el cuerpo, el intestino es donde se toma la última decisión de qué es lo que se queda y qué es lo que se va. Y esto, por ejemplo, en menopausia es súper interesante, porque si tengo menos estrógeno o mis ovarios producen menos estrógenos, pero mi estroboloma, o sea, esta parte de la microbiota, funciona estupendamente, pues esto me ayudará a encontrarme mucho mejor, a tener menos sofocos, bueno, en general, a verme con salud.
¿Cuántas cosas aprendemos cada semana con esta malagueña, Marta León? La encuentras aquí en Cope Más Málaga cada miércoles, y la encuentras en libros, por ejemplo, Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus Hormonas Comiendo Rico. Marta, gracias por estar con nosotros, a ver lo que nos descubres la semana que viene. Un beso enorme.
Un beso, hasta la semana que viene.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Qué interesante lo que nos explicaba Marta León de la microbiota, ¿no? De nuestra salud intestinal y hormonal. Pero ojo, que tener un intestino bien repoblado de esas bacterias, las buenas, los bichitos buenos, puede ayudar a controlar el peso, a controlar esa inflamación constante del abdomen, en el cuidado de nuestra imagen exterior, que en el fondo está vinculado a nuestra imagen interior. Nos ayuda también cada semana la Clínica Médico Estética Aroma. Su directora gerente, experta en el cuidado personal, es Belinda Pérez. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Has escuchado lo interesante que nos contaba Marta, pero claro, tú, por ejemplo, nos propones cuidar el abdomen, la grasa y mejorar la inflamación precisamente tomando unas bacterias, unos bichitos buenos.
Pues mira, la verdad que he estado escuchando la entrevista y me ha parecido cum laude, me ha encantado y nos va a venir muy bien para que entendáis pues cómo trabajamos en Clínica Aroma. Los programas de pérdida de peso, porque precisamente la base de todos nuestros programas de pérdida de peso pasan primero por regular esa microbiota intestinal, que se ha demostrado que influye muchísimo en el sobrepeso y en esos abdómenes que no sabemos por qué se ponen de forma globulosa, inflamada, que nos cuesta hacer las digestiones, ¿vale? Y tenemos incluso procesos de estreñimiento. Le vamos a poner nombre a esa microbiota. Cuéntame.
A ver, serán seguro nombres de esos impronunciables, ¿no?
Sí, exactamente. Es decir, nosotros trabajamos con una microbiota específica y te la nombro para que os suene un poquito, que son específicas y que tienen su funcionamiento específico simplemente para regular el peso y para regular también, que es muy importante, el eje cerebro-intestino, es decir, para controlar los impulsos de ansiedad para que no cometemos el pecado de arrasar con toda la nevera, ¿vale? Por ejemplo, trabajamos mucho Bifidobacterium animalis lactis. Trabajamos también con Lactobacillus gaseri. Trabajamos, que va súper bien para esos ataques de ansiedad de que me como la nevera entera, con el Lactobacillus helveticus y con Bifidobacterium longum. Todo esto lo combinamos a vitaminas B1, B2 y B12 y va muy bien combinado con el azafrán, con el extracto de azafrán.
El tratamiento que tú propones, Belinda, a tus clientes que tienen este problema y que se ponen en vuestras manos, ¿cuál es? ¿La mezcla de tomarme bacterias y tomarme determinadas cosas y ya está? ¿O el tratamiento consiste en algo más? ¿En qué consiste?
No, hay que poner una dieta adecuada al perfil del paciente que está consultando, pues depende de sus antecedentes y del peso que tenga que perder. Adaptamos una dieta y hacemos un tratamiento de choque con esta microbiota. Vamos a repoblar de bacterias que nos interesan que estén muy altas en nuestro intestino para que nos beneficie en la ayuda de la pérdida de peso, ¿vale? Es decir, va a controlar nuestro sobrepeso. En personas que tienen una insulinoresistencia, que está demostrado que también hay muchas alteraciones del peso, lo va a controlar. La inflamación crónica de los abdómenes también la va a controlar. Controla los episodios de depresión, de trastornos del humor, de la fatiga crónica, el estrés, trastornos intestinales relacionados con el estrés, que muchas veces tenemos dolor de barriga, diarrea, que puede ser todo emocional. Pues todo esto, haciendo una repoblación con todas estas bacterias que ya le hemos puesto nombre, conseguimos unos resultados muchísimo superiores a si no hacemos este repoblado del intestino. Es decir, durante programas de 3 meses, 3 meses, descansamos 3 meses, 3 meses, descansamos 3 meses, junto con su dieta personalizada, y pues el resultado empieza a verse a partir del mes, ya empieza todo el mundo, madre mía, cómo me lo noto, cómo me ha bajado ese proceso inflamatorio, que todo lo que ingería, todos los alimentos que me tomaban me producían gases, me producían inflamación, o personas que dicen, es que me engorda hasta la lechuga, pues todo esto está relacionado perfectamente con toda la entrevista que acabamos de escuchar y nosotros llevamos mucho tiempo pues llevándolo a cabo y con unos resultados excelentes, pero eso sí, evidentemente acompañado de una dieta, porque si no, no hay un gasto calórico, ¿no?
Claro, no vale tumbarse en el sofá, hincharse de chocolate y tomarse después cuatro bacterias que me dice Belinda que me tome. No, no, esto es una tomar conciencia, ¿no? Lo que pasa que cuidar la salud intestinal, la microbiota, pues tiene muchísimos beneficios que es evidente que nos están explicando hoy. Pues Belinda Pérez, directora gerente y experta en el cuidado personal, directora gerente de la clínica Aroma en Benalmádena, muchísimas gracias. Te digo lo mismo que a Marta, a ver lo que nos descubre la semana que viene. Un beso enorme.
Estupendo, un beso a todos. Hasta luego.
Chao. Adiós. Y volverá las ganas de bailar, aquellas noches locas recorriendo Portugal, no dejaré. Ahora te voy a dejar con mi compañera Lourdes Martínez, el programa de salud de Mundo Natural, que también te van a explicar un montón de cosas, que está de moda cuidarse, que hay que cuidarse.
Juramento eterno de salud.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.